Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Reporte de Mueller atiza el debate electoral. Proponen reforma que ayude a reclusos a seguir estudios universitarios. Migrantes reciben atención médica en abarrotado refugio de Tijuana. Después de 3 semanas de intensa presión nacional, finalmente el procurador William Barr hace público el informe de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones del 2016. Barr defendió en conferencia de prensa su decisión de abstenerse de procesar a Trump por obstrucción de justicia. Mientras tanto, líderes demócratas de la Cámara anuncian que citarán tanto a Barr como a Mueller a testificar ante el Congreso en lo que se anticipa será una intensa batalla política rumbo a las elecciones del 2020. Con el reporte desde la capital Washington, José López Zamorano.
Good morning, everybody, and thanks for being here this morning.
Ante las cámaras, el procurador Barr resumió en 3 palabras las 448 páginas del informe Mueller, mismas que repitió en media docena de ocasiones. No hubo colusión.
Después de 2 años de investigaciones, cientos de citatorios, el fiscal especial confirmó que Rusia interfirió en las elecciones, pero no encontró que la campaña del presidente o algún estadounidense se coludió en esos esfuerzos.
El informe revela que cuando Trump se enteró de la designación de Mueller, confesó a sus allegados que era el fin de su presidencia. Estoy fastidiado, dijo. Pero a raíz de la segunda absolución por parte del Departamento de Justicia, Trump mostró un ánimo celebratorio.
I'm having a good day too. It was called no collusion.
Estoy teniendo un buen día. Se llama no hubo colusión ni obstrucción. No hubo ni habrá. Tenemos que ir al fondo de esto. Esta farsa no debe pasarle a ningún otro presidente. En contraste, el ánimo de los demócratas fue sombrío. El informe detalla al menos 10 instancias de posibles intentos de obstrucción de la justicia por parte del presidente. El demócrata Jerry Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, exigió el reporte completo, incluida la evidencia en bruto, y no descartó un impeachment o juicio de destitución a Trump una vez que sea analizado el reporte en su totalidad.
That's one possibility. There are others.
Esa es una posibilidad. Hay otras también. Tenemos que llegar al fondo del asunto y tomar cualquier acción necesaria. Es demasiado temprano para llegar a las conclusiones. Para el abogado Luis Salgado, el cálculo de un juicio político no es sencillo, no solo porque los demócratas están divididos, sino porque podría ser un callejón sin salida, como el juicio a Bill Clinton, que afectó más a sus acusadores republicanos que al presidente.
La Constitución le da primero la oportunidad a la Cámara de Representantes exclusivamente para decidir si van a ir a un impeachment y hacer el juicio político, como el caso de Clinton lo hicieron. Y ellos concluyen un caso y determinan que sí, que debe ser impeachment. Entonces pasa al juicio en el Senado y el Senado hace la decisión final. En el caso de Clinton, pues Clinton fue exonerado.
Es decir, el riesgo para los demócratas es que un juicio de destitución se estanque en el Senado, dominado por los republicanos, quienes se mantienen sólidamente detrás de su presidente. Su líder es Mitch McConnell. No pudo haber habido ninguna investigación más completa que la realizada por el fiscal Mueller. El episodio más revelador del informe fue que Trump pidió personalmente que despidiera al fiscal Mueller, el entonces abogado de la Casa Blanca, Doug McGahn, pero este se rehusó y amenazó con renunciar. Es decir, Trump intentó obstruir la justicia, pero no pudo. Los demócratas anunciaron que el 2 de mayo interrogarán al procurador Barr para que aclare varias contradicciones en sus declaraciones públicas. Según Barr, el fiscal no tomó en consideración una regulación interna del Departamento de Justicia que impide enjuiciar a un presidente a la hora de decidir si presentaba cargos contra Trump. Pero el informe deja en claro que para el equipo del fiscal, esa fue la consideración más importante. 2 semanas después, comparecerá Mueller ante el Congreso. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Un grupo de legisladores de ambos partidos presentó en el Senado de los Estados Unidos un nuevo proyecto de ley que permitiría a los reclusos federales aspirar a becas Pell a fin de darles la oportunidad de financiar sus estudios superiores. Con esta reforma se intenta poner fin a la prohibición de dichas becas para cursos universitarios impuesta hace 25 años en un clima político de mano dura a la delincuencia. El autor de la iniciativa es el senador Mike Lee, republicano de Utah, quien compartió algunos detalles con el productor ejecutivo Samuel Orozco.
Este proyecto de ley permitiría a los reclusos federales para que pudieran participar en programas federales de educación superior. Es muy importante dar oportunidades a los que están encarcelados en nuestro país para que después de que ya no estén encarcelados, puedan buscar y encontrar a un trabajo.
Con este proyecto, tengo entendido, se trata sobre todo de poner las becas Pell al alcance de los presos federales, ¿de acuerdo?
Sí, es un proyecto pequeño, pero muy importante.
Sabemos que usted fue parte activa de una reforma al sistema de justicia penal y penitenciario, que fue la llamada ACTA First Step, el primer paso. ¿Qué le hizo pensar que este otro plan, el de la educación superior, debía ser el siguiente paso en la dirección de reformar el sistema?
Cuando el Congreso pasó First Step, abrimos la puerta a las personas encarceladas para que pudieran recibir entrenamiento para buscar trabajos después de la prisión. Este proyecto quiere proveer más oportunidades a las personas encarceladas. Entonces, eso será el paso segundo.
Tengo entendido que hasta hace 25 años, hasta el 94, los presos federales tenían derecho a aspirar a las becas Pell y a los estudios universitarios, pero les fue prohibido por la ley llamada del control del crimen con violencia. ¿Qué consecuencias tuvo o ha tenido esa prohibición en estos pasados 25 años? ¿Es posible medir, senador?
Las personas encarceladas en estos 25 años después de que pasó aquel ley no han tenido estas oportunidades. Nosotros pensamos que deben de tenerlas.
¿Qué le hace creer a usted, senador, que esta será una buena inversión, una inversión segura, una inversión redituable? ¿Hay señales que le indiquen que será una buena inversión?
Sí, tenemos muchos datos que indican que cuando una persona recibe una educación en la prisión, esa persona va a tener más oportunidades para ganar trabajo después de salir de la prisión. Cuando una persona tiene oportunidades para ganar trabajo, no va a cometer más crímenes en su vida.
Uno supondría que para todo mundo sería algo de sentido común esto de dar facilidades a los presos para que sigan educándose, pero seguramente muchos no están de acuerdo, ¿no? ¿Por dónde prevé usted la mayor resistencia? ¿De los que prefieren la opción de mano dura contra los presos o de los conservadores fiscales que no estén de acuerdo en pagar la factura, en pagar los costos?
A mí me parece que la oposición más significante viene de los que piensan que han cometido crímenes, deben de ser encarcelados y ya nada más. La sociedad debe de olvidarles. Pero eso no es posible. La gran mayoría de todas las personas encarceladas en nuestro país, un día van a salir, y en este momento será importante para ellos poder encontrar trabajo. Por eso tenemos que luchar mucho para pasar este proyecto de ley.
Fue el senador estadounidense Mike Lee, republicano de Utah y patrocinador líder del proyecto conocido como Ley de Restauración de Educación y Aprendizaje, o Ley Real, por sus siglas en inglés. Centenares de migrantes centroamericanos saturan los albergues que se han improvisado en la fronteriza ciudad de Tijuana. Ante la escasa ayuda del gobierno mexicano, los refugiados, muchas veces enfermos y debilitados por la larga travesía, dependen de grupos civiles de México y Estados Unidos para recibir ropa, víveres y atención médica. En fechas recientes, un grupo de voluntarios de California llevó una clínica móvil a uno de los albergues fronterizos. El reporte de Heidi DeMarco, de la agencia noticiosa Kaiser Health News, desde Tijuana.
José Manuel Salinas, originario del puerto de Acapulco, ya lleva casi 4 meses en espera de asilo en Estados Unidos, en este refugio de Tijuana llamado Movimiento Juventud 2000.
No se puede vivir allá en el estado de Guerrero, pues hay mucha delincuencia y pues la verdad pues es muy poco también lo que paga el salario de uno y no alcanza para la familia.
De profesión herrero, Salinas lleva varias semanas con una tos que no cede.
Tomamos té, pero pues a veces el virus es más fuerte, pues.
Con 150 migrantes, el refugio está lleno a capacidad. Durante el largo y penoso viaje, muchos llegan enfermos, dice José María García Lara, director del albergue.
Enfermos de gripe, enfermos de cansancio. Y lo más importante, que esta comunidad viene enferma, pero viene con un problema psicológico de depresión, porque la gente que está saliendo está dejando sus casas, está dejando sus propiedades, está dejando toda una vida.
Durante 25 años, principalmente ayudaba a mexicanos deportados, pero en los últimos 2 años, en su mayoría, son familias centroamericanas.
Hemos atendido las primeras 3 caravanas que llegaron desde el 2017.
Semanalmente atienden a los pacientes 1 médico y 2 enfermeras. Debido al gran número de enfermos, la consulta dura de 5 a 10 minutos, afirma Lara, pero esta tarde es diferente.
En los first aid tenemos aquí unas toallitas.
Una clínica médica móvil llega desde los Estados Unidos, con cerca de 75 doctores, enfermeras y otros profesionales de la salud. Cerca de 100 personas, incluyendo mujeres, jóvenes y niños, hacen una línea para recibir atención. Una enfermera les da aspirinas, toallitas antisépticas y algunos consejos.
Estas toallitas para que se limpie, ¿ok? Para que se desinfecte la mano y así no se vaya la tos para otra persona. Lo que tiene que hacer también es tomar bastante líquido.
También les ofrecen otros servicios.
De primeros auxilios, glucosa, pediatría, la presión y dental. So, si gusta pasar a alguna de las mesas.
Varios clérigos los consuelan espiritualmente, escuchan sus quejas y oran con ellos. Temerosos de la venganza de las pandillas, los refugiados centroamericanos se negaron a dar declaraciones.
Mis papás son de México y también trabajo en un hospital donde la mayoría de nuestros pacientes hablan español.
Laura Ramírez es enfermera en Riverside, California. Es la primera vez que ofrece sus servicios como voluntaria. Le preocupa que pudiera brotar alguna epidemia.
Muchas familias comparten viviendas pequeñas y por lo tanto están en alto riesgo de contraer enfermedades. Hay muchos niños sin vacunas.
Por eso, ante los escasos de recursos del gobierno mexicano para atender a esos refugiados, Ramírez considera muy importante seguir trayéndoles las clínicas móviles.
Así que nosotros poder brindarles esa ayuda, de darles ese medicamento, enseñarles cómo usarlo, ya es una ayuda para ellos.
Mientras estas debilitadas familias esperan con angustia que acepten su solicitud de asilo, miles de centroamericanos siguen huyendo de sus países rumbo a los Estados Unidos, a pesar de las amenazas de cierre fronterizo y políticas de mano dura del gobierno de Trump. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Tijuana, Baja California, México, Heidi DeMarco.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.